En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:6. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le había visto ir al cielo. Y hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, hermanos, versículo 1. En el primer tratado, o Teófilo. ¿De quién es ese hombre Teófilo? Si mires al principio del libro de Lucas, van a ver que Lucas escribió antes a ese Teófilo una historia de Cristo Jesús. Y ese libro de Hechos también es de Lucas, el médico, alguien que fijaba muy bien en los detalles para hacer un diagnóstico. Uno tiene que entender exactamente lo que está mirando y no equivocarse, y Dios llamó a Lucas a escribir el libro de Lucas, y también hecho se pudiera llamarlo Lucas 2. Entonces, dice el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo que Cristo comenzó. En un sentido, el trabajo de Cristo ya consumado es. Es lo que dijo en la cruz. Consumado es. Hablando de nuestra redención, el precio pagado de nuestra salvación. Su vida perfecta de obediencia, su muerte en la cruz, que produjo la sanidad de todos los que iba a salvar. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero en otro sentido, fue solamente un comienzo, el principio de algo más grande, una nueva hora, que iba a extender su reino por medio de instrumentos humanos. Antes era siempre Cristo predicando, pero ya será sus apóstoles. Las cosas están cambiando. Dice lo que Cristo empezó a hacer y enseñar. No es fácil ser maestro, dice la Biblia. Porque el que enseña tiene que hacer también. La Biblia dice en Santiago 3:1, no queréis mucho ser maestros, porque recibiréis mayor condenación. Y uno siempre corre el riesgo como maestro ser acusado de hipócrita. Y eso fue lo que Cristo dijo a los fariseos en Mateo 23. En 23:2 dijo: en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y después Cristo tiene una reprenda dura a todos los fariseos por su hipocresía. Entonces Cristo hizo y enseñó. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Pero dónde fue? Fue recibido arriba. Cristo fue a tomar su posición de trono a la diestra de Dios. Cumplió la profecía de Salmo 110. Allá en Hechos, si miran un poco más adelante, en capítulo 2, en 2:34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ya está sentado Cristo. Y se quedará allá hasta que pasa algo muy importante. Los sacerdotes del Testamento Viejo nunca estaban sentados. Tenían que continuar, pero Cristo es diferente, está sentado. Ya cumplió su trabajo de sacrificio y no hay otro sacrificio para hacer. Y dice que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando somos escogidos por Dios es para llevar a cabo alguna vocación, algún llamamiento, alguna misión. Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros. Y toca a nosotros aprender y descubrir qué es y preparar. Para tener una mayordomía de lo que Dios nos ha dado, de nuestra misión, nuestra vocación. Y por eso puse por nombre del mensaje de hoy, de Hechos 1, negociad. Negociad. Es el título del mensaje de hoy. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La tarea de estos apóstoles era enseñar de su Señor. Y era necesario que sepan que tenía un Señor vivo, no una leyenda, no un montón de huesos en una tumba, sino que alguien que está vivo y que está actuando en su iglesia. Apareció muchas veces a los hermanos, comiendo con ellos, mostrando a Tomás sus heridos, restaurando a Pedro. En el primero de Corintios 3:8, no voy a ir, pero tiene todas las personas que Cristo visitó en su cuerpo para convencerlos. Pruebas indubitables. Pero hermanos, tenemos también muchas pruebas indubitables hoy en día de que Cristo está resucitado. Pasé los últimos 10 días en Chiapas, México. En el sur de México, casi a la frontera de Guatemala. Y pasé mi tiempo en 3 orfanatorios con niños que han sufrido de las peores formas de tragedias, atrocidades. Algunos, la mayoría, a las manos de sus propios padres. Más de una muchacha, y están allá sus fotos, abusada sexualmente por su papá. A una, su padre se llevó a Monterrey para vivir con su hija como su esposa. Y ella se escapó a la policía y ya está allá, en el orfanatorio. Un bebé mantenido como un animal. Su mamá no tenía tiempo por su bebé. Y pagaba a la vecina de venir a cada cuando con botella y echarle un poco de leche. Pasó de que de un día la mamá no regresó. Y la vecina estaba enojada, quería recibir su pago y se fue a la policía. agarraron el bebé. Un niño, allá está su foto, en San Juan Chamula, observó, miró cuando su papá mató a su mamá, a todos sus hermanitos, mató a sí mismo y solamente el niño escapó. Y ese niño quiere regresar a San Juan Chamula y quiere ser pastor en ese lugar. Un niño tan golpeado que su papá agarró a su pene con pinzas. Cosas que no tienen nombre. Pero miran a estos niños ahora. Son felices. Son estables. Están creciendo en el amor del Señor. Ustedes pueden leer en sus cartas. Ustedes pueden leer en sus caras. Que Dios todavía está haciendo milagros. Dios todavía está dando pruebas indubitables de que Cristo ha resucitado. Estos niños, supuestamente, según las teorías de psicología moderna secular, son completamente y permanentemente trastornados. Ya no pueden esperar nada. Son dañados. Niñas bonitas, de edad de Rosy, de edad de Sarai, que sus caras llenas de luz, sonrisas, pero mirando cuidadosamente, tienen cicatrices en sus mejillas. De lo peor. Y según las teorías modernas, ya no tiene esperanza, pero Dios tiene otro plan para ellos. Yo llevé algunos himnos de aquí, no sabía exactamente lo que iba a hacer. Y llevé copias, fotocopias de los himnos de Santa Biblia, les encantaron. Dulce Comunión, que cantamos muchas veces en viernes, en la viña del Señor, y les gustaron de esta cantidad. Pero había un himno que les cantaron a esta cantidad, y ese himno se llama Grande Gozo. Grande gozo hay en mi alma. Y los niños dijeron, ah, hermano Marcos, cantemos Grande Gozo. Y así vivan. La evidencia de Dios está restaurando vidas en lugares de los peores. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, huiste de mí. Ya tenían mucha preparación estos apóstoles. Vivían 3 años con Jesús, observándolo, recibiendo instrucciones. Pero Cristo dijo que tenían que esperar algo más. Necesitaban algo que todavía no estaba. Como nosotros necesitamos enseñanzas, conocimiento, un entendimiento sólido de la palabra de Dios. Pero para llevar a cabo la obra de Dios, hay otra cosa necesaria. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Un ungimiento del Espíritu Santo, una potencia divina. Estaban esperando, orando, hasta que viniera. Versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cristo enseñó mucho sobre su reino. En el Padre Nuestro dice, venga tu reino, oramos. Dios dijo en Mateo 21, de que los judíos iban a perder el reino en 21:43 de Mateo, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los judíos no estaban produciendo fruto, no tenían fe. Y Dios arrancó de ellos el reino y dio al nuevo grupo que se llama los cristianos. Yo estuve pensando en estos niños, que sus padres no eran fructíferos en su tarea de como padre, y Dios quitó de sus hijos. Y ya están en otra parte. Y ya están felices. Pero los apóstoles querían saber, ¿qué va a pasar ahora, Cristo? ¿Vas a establecer el reino? Buscaban un reino terrenal, como bajo Salomón, como bajo David. Versículo 7. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que Dios nos ha revelado y hay cosas que son secretos. Los tiempos del fin son cosas que solamente Dios sabe. Hay una tendencia, hermanos, en la iglesia de tratar de saber cuándo el mundo está acabando. ¿Cuándo son los últimos días? A veces ha habido hombres que pusieron fechas. Antes de 1988 va a acabar el mundo, va a regresar Cristo. Pero esas son cosas que no toca a nosotros saber. Como Pedro preguntó de Juan, ¿y qué va a pasar con él si yo tengo que morir? Y Cristo dijo, ¿y qué a ti? ¿Qué está preguntando estas cosas? Aquí está diciendo, no toca a vosotros saber estas cosas. Yo leí una cita de un papa, el papa Gregorio en el siglo VI, 600 años después de Cristo. Fue muy interesante lo que dijo ese papa. Dijo, vemos todas las señas del fin. Una nación se levanta en contra de otra nación. Vemos terremotos, las pestilencias. No hemos visto cambios en la luna y sol, pero no pueden demorar mucho. ¡El fin del mundo! 600 años después de Cristo, en cada época ha habido hombres así. El mundo está cambiando, terminando. Estamos en los últimos días. Y hasta la fecha todos han sido equivocados. Sí, Cristo va a regresar, pero no toca a nosotros saber. Cristo dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y el daño y el peligro de esa actividad de enfocar en estas cosas es que cuando uno empieza a pensar que el mundo está acabando, no tiene una visión de largo plazo. No va a preparar en serio para el futuro de plazo largo. La semana pasada, hermanos, planté árboles de aguacate. Cavé hoyos grandes. Sudé ahí en el humedad de Chiapas. Echó abono en el rancho. Trabajé duro en las margaritas. Y la hermana encargada se llama allá Mamá Liz. Y ella dijo que esos árboles no iban a rendir nada por 5 años. Y después iban a dar casi una tonelada de aguacate cada año. Entonces ella tiene una visión larga, está comprando tierra, plantando árboles. No está pensando, pues ya es el rapto. No, está planeando para el futuro, negociando en la economía de Dios. Invirtiendo en el futuro. Hostil a la fe cristiana. Pero si uno cree con seguridad que el mundo ya se acaba, no trabajará con la misma determinación. No tendrán planes de largo plazo. Y hermanos, francamente eso ha sido una plaga en la iglesia, en los Estados Unidos por 200 años. Y la consecuencia es de que casi ya no tenemos una perspectiva de multigeneración. No estamos poniendo una fundación para crecer más en el futuro, cuando uno cree que ya todo se acaba. Miren una vez más las palabras de Cristo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y Cristo dijo en el libro de Marcos, capítulo 13, y 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra. Cada uno tiene una obra, pero si cree, no, hoy día se acabó, pues no tengo que hacer mi obra. Dio a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Hermanos, es posible, como en el tiempo de aquel papá, que el mundo ya tiene miles de años más. ¿Por qué no sabemos? No toca a nosotros enfocar en cuándo será el fin, sino avanzar el reino de Dios poco a poco, plantando, planeando por el futuro, dejando una herencia a nuestros hijos, progresando para la gloria de Dios. Vamos a Lucas 19. En Lucas 19 y 12. Y de ahí tomé el título del mensaje de hoy. Un hombre noble, Lucas 19, 12, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, negociad. Entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, representando los rebeldes del mundo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante a él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y hermanos, Dios te ha dado dinero. No simplemente dinero en efectivo, pero Dios te ha dado recursos, talentos, capacidades y tiempo. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, bien siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Tienes que reflexionar, hermano, hermana, si tú tienes una mina del Señor guardado en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuando eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabíais que yo era hombre severo, que tomo lo que no pusiste y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Dios ha invertido algo en ustedes, hermanos, y está esperando una ganancia. Eso es lo que está enseñando. Y dijo a los que estaban presentes, quítale la mina y dale al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pero Dios dijo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Esos son los que simplemente resisten el reino de Dios. Bueno, regresando a nuestro capítulo, Cristo está enseñando que no toca a nosotros mirar al cielo, sino que Él tiene trabajo para nosotros. En versículo 8 dice, pero recibiréis, 1:8 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. No es correcto tratar de averiguar cuándo será el fin, pero sí es correcto esperar y pedir el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo tu vocación, tu llamamiento santo, tu misión. somos testigos. Cristo dijo, seréis testigos de mí. En la corte deciden cosas de vida y muerte. Estos francos tiradores que mataron a la gente en octubre, puede ser que recibirán la pena de muerte. Pero en la corte van a escuchar testigos. Testigos que miraron los hechos. Testigos expertos en evidencias. Y por medio de los testimonios de hombres y mujeres, decidirán el futuro de los sospechosos. Nosotros somos testigos. No testigos de Jehová como la secta, por sus falsas doctrinas, pero somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, de las maravillas que hemos visto. Y por eso tenemos que hablar. Y tenemos que ir a otras partes y hablar. Dice a Jerusalén, a Judea, hasta el último de la tierra. Todavía hay lugares viviendo, hermanos, en oscuridad. Tenemos que compartir con otros que tienen menos que nosotros, personas que están viviendo en cautiverio y oscuridad. Miramos más adelante en el libro de Hechos, el llamamiento de San Pedro en capítulo 26. Porque esto aplica mucho a nosotros también. En Hechos 26, 14, Cristo dijo, en las palabras rojas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. 26, 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. San Pablo fue llamado para ser testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abres sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay personas viviendo bajo la potestad de Satanás, con sus ojos cerrados. Eso todavía existe, hermano. Lo vi en la semana pasada. La hermana allá que dirige los orfanatorios me pidió leer algo de lo que está pasando en Chiapas, especialmente durante esa temporada de celebrar los muertos. Quizás algunos de ustedes piensan, pues, ¿qué hay de malo en eso? Se van pidiendo dulces. Pero si visitas un lugar que realmente tiene la oscuridad como fortaleza, van a entender lo que significa esos días. Dice aquí, en ese periódico de Chiapas, dice, teman expulsiones masivas en Chamula. San Juan Chamula es un lugar donde en la iglesia católica tienen, en vez de una vela, tienen miles y miles de velas, tienen sacrificio de animales. Prohíben que toman fotos. Lo sacan su cámara y lo rompen en mil pedazos. Son puros hechiceros y brujos en toda la región. Y eso es lo que dicen. Dicen, la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas, OPECH, solicitó al gobernador del estado y al procurador de justicia implantan medidas de seguridad precautorias en 10 comunidades del municipio Chamula ante la amenaza de las autoridades católicas tradicionalistas de expulsarlos durante las festividades de Día de Muertos. Así se celebran el Día de los Muertos. Vamos a echar de aquí los cristianos. En conferencia de prensa, los representantes de OPECH, Narciso Lunes Hernández y Aurelano López López, anunciaron que este miércoles enviaron una solicitud urgente al gobernador Pablo Salazar, al procurador de justicia Mariano Hernán y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que manden elementos de seguridad y observación y eviten una expulsión masiva tal como lo anunciaron autoridades católicas. Comentaron que los habitantes de las comunidades Tlajaltetic, Seteltón, Botatutlán, Santana, Tres Cruces, Avenza, Uno, Jomalo, Cruz Obispo, Barrio San Juan, municipio de San Juan Chamula y el paraje Pilachén se encuentran temerosos y preocupados por la amenaza de católicos tradicionalistas encabezados por autoridades ejidales y caquiques de realizar una expulsión masiva los días 1 y 2, cuando todo el pueblo celebre el tradicional y antiguo culto de los muertos. Lunes, Hernando precisó que las amenazas de los católicos solo han sido verbales en las comunidades donde se han presentado más conflictos, pero aseguró que este tipo de amenazas siempre las cumplan. Por ello, el temor a la comunidad evangélica que en ese municipio suman más de 15,000, etcétera, etcétera. Si quiere leer más, después se puede. El punto es que eso es lo que significa el Día de los Muertos. Vamos a echar los cristianos de aquí. ¿Por qué? Porque los cristianos traen la Biblia. Y la Biblia condena rotundamente toda forma de hechicería. No tenemos opciones, no podemos cambiar la palabra de Dios. Dice en Éxodo 22, 18, a la hechicero no dejará que viva. No lo condena simplemente como pecado, sino como crimen. En Levítico 19:31 de Levítico, dice, no os volvéis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hermano, hermana, ¿alguna vez te has contaminado a ti mismo, a ti misma, yendo a estos hechiceros? En Levítico 20, 6 a 7, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. En 20:27 de Levítico dice, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En la palabra de Dios, no es solamente un pecado, es un crimen. Deuteronomio 18:10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Y si alguien cree, pues Marcos está citando mucho el Testamento Viejo, terminando la Biblia en Apocalipsis 22, 12, Cristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar para las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Palabra de Dios, duro, duro en contra de esta forma de brujería y hechicero. Y eso es lo que no quieren. Por esa razón no quieren que entren el Evangelio. Y hay una persecución tremenda en contra de la iglesia allá. Y estos niños que se pueden ver en estas fotos van a salir y vivir allá bajo esa presión. Y por eso La hermana está pidiendo nuestras oraciones. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto y terminar. En versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hablando de Cristo subiendo la última vez de sus discípulos. ¿A dónde fue? Sabemos que fue a su padre, pero hubo una visión de esto en el libro de Daniel, que quiero leer, en Daniel 7:13. Lo quiero leer porque habla de lo que va a pasar cuando Cristo tome su trono. Mateo 7:13. Ay, perdón, Daniel, tiene razón. 7:13 de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. En la historia de la iglesia está hablando de la ascensión. Después de resucitar, después de aparecer a sus discípulos, Cristo ascendió. Pero eso fue una profecía del mismo. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio. Eso es lo que Cristo está recibiendo ahora al lado de Dios. Dominio. Eso es lo que la hermana está haciendo en Chiapas. Tomando dominio. Avanzando con tierras. Enseñando a niños. Avanzando el reino de Dios. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mis hermanos americanos eran sorprendidos cuando yo dije de ese templo en Chiapas, van a sacar ese basura de nuestra iglesia. ¿Cómo? Porque en los Estados Unidos dicen, no, eso es multiculturalismo. Todo igual, ellos tienen su forma, ustedes tienen su forma. No, la Biblia dice, Cristo tendrá dominio en todos los pueblos. Quizás durante nuestra vida van a sacar esa basura de nuestra iglesia. Y tendremos allá un pastor evangélico enseñando la Biblia. Bueno, terminando, ya estamos en versículo 10, en nuestro capítulo dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas. Pensaron que estaban perdiendo a Cristo Jesús, aunque Cristo dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Versículo 11 y último versículo de hoy dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estás mirando? Es que miraron mucho, miraron un poquito, está bien, pero todo el día mirando al cielo. Y en otras palabras están diciendo, manos a la obra. Hay una gran tarea enfrente de nosotros. Quizás algunos de nosotros estamos mirando al cielo. O preguntando, ¿es el fin del mundo? Mientras hay trabajo que hacer en todos lados. Hay orfanatorios que tienen que ser construidos. Asilos de mujeres golpeadas. Asilos de viejos. Asilos de inválidos. Hay ministerios a las cárceles que no estamos haciendo. Ministerios a los hospitales. Hay evangelismo que no estamos haciendo. Hay enseñanzas a los niños que estamos haciendo muy poco. Hay ministerios nuevos que Dios tiene para nosotros que ni hemos imaginado. El empezar obras en otros lugares, misiones en otros países. No hay tiempo para gastar mirando el cielo o preguntando, ¿acaso es el fin del mundo? Hasta aquí la palabra de Dios, unos puntos de doctrina. Hermanos, nosotros, como los apóstoles, tenemos que ser preparados en conocimiento de la palabra de Dios. Y después de pedir ungimiento especial del Espíritu Santo. Y después empezar la obra en serio. Dice en Lucas 11, En Lucas 11:9, Cristo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La hermana ahí en Chiapas compró la tierra y todavía debe $50,000. Y tiene que pagar en el mes que viene. Y está segura ella que lo va a recibir. Está orando. Los americanos aquí saben. Ella está haciendo la obra de Dios. Y ella sabe por experiencia. Dios suplirá sus necesidades. Cristo dijo, pedid y se os dará. ¿Por qué? Porque está avanzando el reino de Él. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, hay. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pecado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? De lo que necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra con potencia. Y hermanos, es necesario tener una perspectiva de largo plazo. En la Biblia hay un concepto de gradualismo. No voy a ir, pero en Éxodo 23:28 Dios dijo, no voy a echar esos tribus de todo en un año, sino poco a poco. Poco a poco vamos a avanzar. Se lo encuentra también en Mateo 13, en las parábolas del reino. Hay un principio de gradualismo en Mateo 13:31. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de la hortaliza. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Empieza pequeño. Empezó la iglesia en Israel hace 2,000 años con unos pocos hombres. Y poco a poco, a través del tiempo, se crecía. Dijo también, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La influencia cristiana en el gobierno, en la prensa, en la ciencia, en toda esfera de la vida, se va poco a poco con su influencia hasta que toda sea leudado. Aplicación. Cristo está, hermanos, sentado a la diestra de Dios, esperando algo. Dios todavía está trabajando por medio de instrumentos humanos. Pudiera usar simplemente ángeles, pero Dios ha decidido usar instrumentos humanos. Está mandando hombres y mujeres a un trabajo para extender su reino en todas partes. En mi viaje a Chiapas pueden ver fotos de los americanos de otra iglesia. Una iglesia se llama Mission Hills en Santa Margarita. Y entre ellos eran mujeres débiles. Una mujer, Lisa, vino. Tuvimos que asistir cada lunes a reuniones para preparar, orar, planear ese viaje. Y vino una señora joven, se llamaba Lisa. Pero entró muy tarde, estaban hablando, debemos de permitir, y no ha asistido a las reuniones. Y otra señora dice, no sean tan legalistas, a lo mejor Dios tiene un plan para ella. Se enfermó allá, ella, débil. Pero cuando ella fue al orfanatorio, fue a la cuna, sacó un niño y abrazó y jugó con ese niño toda la tarde. Y después se cambió por otro. Niño que nadie está tocando. Dios la mandó para tener un impacto en estos niños, en ese tiempo tan crucial de su vida. Y él sufrió, se enfermó allá. Hubo también un hombre de más de 80 años. Y fue con nosotros. Difícil de viajar, llevar su mochila, sus maletas. Y los niños lo agarraron de la mano y dicen, ven, abuelito Bill, abuelito Bill. Porque los niños de allá no tienen abuelo. Y se fue, y todos se fueron para cumplir alguna función. Dios quiere usar instrumentos humanos para llevar a cabo su obra. Personas disponibles a servir. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Está dispuesto a servir a Dios? ¿A negociar en la economía de Dios? ¿O pasará muchos, muchos años en la fase pre-kinder? Es tiempo, hermanos. Hemos aprendido en el libro de Juan, en Juan 15. En Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Eso es lo que esos americanos estaban llevando a cabo. Ir a otro país. Ellos me invitaron a mí porque ellos ni hablan español. Muy poco, casi nada. Pero están dispuestos a sacrificar para amar a otros. En Juan 9:4 aprendimos: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Su oportunidad tendrá límite. Ese hombre de 80 por lo menos estaba en buena salud. Quizás algún día no tendrá la buena salud. Tiene que aprovechar el tiempo para servir a Dios. Cristo vendrá, dice en nuestro texto. Regresará, claro, no sabemos cuándo. Y te pedirá cuenta. Tú tendrás tu oportunidad de dar cuenta al Maestro. ¿Cómo empleaste el tiempo? ¿Cómo aprovechaste de las oportunidades? Otro punto final. Tenían que recibir el Espíritu Santo para tener potencia divina. Muchos de ustedes tienen conocimiento de cómo evangelizar. Ya, cómo hacerlo no es el problema, pero a veces cuando empezamos a hablar con alguien, uno piensa, oh, quizás van a burlar de mí. ¿Cómo van a responder? Necesitamos el Espíritu Santo para decir con San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Yo sé es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. San Pablo, bajo el Espíritu Santo, dijo, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Y al fin de Efesios, estudiamos en Efesios 6, después de hablar de toda la armadura de Dios, dijo San Pablo, en la última oración, dijo, orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Eso es con valor, con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo hablar. Conclusión, hermano, hermana, Dios te puede usar. ¿Estás disponible? Si has sido tocado por el mensaje de hoy, quiero pedir que en el tiempo de oración pases adelante, queremos orar por ti. Si tú quieres pedir, Dios, ¿cuál es mi llamamiento? Yo no sé. ¿Cuál es mi misión especial? ¿Acaso el hermano tiene razón que todos nosotros tenemos una vocación cristiana? Si tienes esa ansiedad, quiero que pases adelante. Si quieres pedir un toque del Espíritu Santo para tener esta potencia, para llevar a cabo a su vocación, que pase adelante. Y quizás hay alguien aquí que no conoce a Dios en realidad. Y está pensando, pero estoy aquí en la iglesia, vengo a la iglesia. ¿Cómo es posible que no conozca a Dios? En la semana pasada, hermanos, visité dos veces. Siempre quería visitar a DF. al capital de México. Y estuve ahí dos veces. Pero estuve atrapado en el aeropuerto. Y no vi nada. Aunque he ido dos veces al DF, no conozco el capital de México. Y de la misma manera es posible que vienes a la iglesia y no conoces a Dios. Si estás en cautiverio del pecado, si eso es de su posición, quiero pedir que pases adelante. Oh Señor, levanta entre nosotros, Señor, toda forma de ministerio eficaz, Señor. Queremos tocar a otros, queremos realmente pelear esa guerra espiritual y ganar, Señor. Queremos captar nuevas generaciones, Señor. Queremos plantar, queremos poner fundaciones y queremos edificar. Ayúdanos, Señor. Pedimos en tu santo nombre. Amén.